Había una vez una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama.
Iniciando esta nueva temporada de Reyes del Drama, tenemos el honor y el agrado de recibir a una tremenda actriz chilena de cine, teatro y televisión. Dueña de una voz privilegiada también, la venimos persiguiendo hace bastante tiempo. Se trata de Francisca Gavilán. ¿Cómo estás, Francisca?
Hola.
Hola, Francisca.
Súper bien. Hola, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, súper bien.
Qué contenta. Bueno.
Buenísimo. Oye, queríamos partir hablando de cómo inicias tú en el mundo de la actuación, cómo partes de este gusto por el teatro, por la actuación, por hacer tremendos personajes que nos has demostrado todo este tiempo.
Gracias. Parte desde chica. Yo desde muy niña quise ser actriz y siempre supe que iba a ser actriz. En realidad nunca tuve dudas. Chica, te digo, 5 años, yo quería ser actriz. Iba mucho al teatro. Mi papá en esa época había estudiado teatro. Pero dejó la carrera y estudió otra cosa, pero seguía esto y íbamos al teatro fines de semana y nos repetíamos las obras. Entonces, siempre estuve en el Teatro Municipal, siempre estuve viendo las obras de teatro y eso, de ahí viene.
Fueron tus primeras salidas, me imagino, así como muchos, en muchos casos, algunos niños, no sé, viven otras experiencias, qué sé yo, que van a jugar a donde los primos o qué sé yo. Lo tuyo fue las tablas, el teatro.
Las tablas, porque además mi papá le apasionaba tanto, tanto, tanto que nos quedábamos afuera, esperábamos a los actores o mi papá a veces conseguía y podíamos entrar a camarín. No sé, me acuerdo de haber visto, no sé, El Quijote de la Mancha 1000 veces, y haber entrado y haber estado con esos tremendos actores, de ir a ver Cabaret Billú, no
buenísimo,
sé,
con Tomás Videla.
5 veces, yo era muy chica y viendo a estas mujeres desnudas, era muy impactante, y yo decía, yo quiero ser actriz, siempre quise ser actriz, ni siquiera me lo pensaba mucho, pero yo sabía que iba a ser eso.
Oye, Francisca, cuéntanos un poquito de tus influencias, porque, claro, ibas al teatro, pero me imagino que ponías ojo en algún actor o actriz en particular, o algunos. ¿A quién recuerdas tú desde pequeña que dices, oh, yo quiero ser como ella, o ella me inspira?
Me inspiran muchas actrices y me inspiran muchos actores también, creo que de las primeras personas que a mí me inspiran Piran en el teatro es la Mari Carmen Arrigorriaga. Yo fui a ver una obra de teatro que se llamaba Gabriela y ella hacía de una Gabriela pequeña o adolescente tal vez, pero yo la vi, la escuché, ella tiene un tono grave, grave, grave y dije, wow, qué maravilla. Y hasta el día de hoy me encanta, la admiro muchísimo y he tenido la suerte de trabajar con ella. A la Claudia de Girolamo siempre, siempre, siempre me encantó como actriz de teatro, de televisión, bueno, el Amparo, no sé, que, antigua ya es la María González, por ejemplo, que también tuve la suerte de trabajar con ella.
Tremenda, sí.
Tremenda, una monstruo.
Oye, durante tu infancia, adolescencia, ¿tuviste la oportunidad de ver teleseries? ¿Hay alguna que recuerdes en particular? ¿Algún personaje de repente que haya quedado en tu memoria?
Sí, claro, La Madrastra, imagínate.
Sí.
Sí.
Tremenda teleserie. Yo
pero
tuve la oportunidad
tremenda.
De verla en
ya
DVD.
Lung, bueno, ahí estaba la Claudia.
Espectacular,
Lung,
sí.
Sí, Campo. Es una teleserie increíble, súper bien contada, redondísima. Te atrapaba, súper diferente también. Ahora de grande tuve la posibilidad de tener los CDs
Sí.
de los episodios y vi algunos Y qué gracioso, era otra manera de actuar, era todo muy lento, pero lento, 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 así como ya él decía, hola, ¿cómo estás? No muy bien. Como pasaban, pero siglos, siglos, y ahora es
Eterna la escena.
toda eterna la escena, y lenta, lenta, se actuaba lentamente.
Sí. Oye, Francisca, y bueno, antes de tener roles estables en televisión, tu primer trabajo fue en el cine también con la película Monos con Navaja. ¿Cómo
Así.
recuerdas esta experiencia, aventurarse en el mundo del cine, este cine, esta película que trataba de narcotraficantes, tenía a Carolina Faith como una de sus protagonistas?
Sí, la Mariana. Esto fue una especie de chiripazo, suerte. Fue un conjunto de cosas, porque teníamos una compañía de teatro que la dirigía Rodrigo Achondo y éramos los Underblue. Éramos hartos compañeras y compañeros. La Fadich, la Mariana Loyola, Ramón Yao, el Sonri, Gonzalo Muñoz Lerner. Y hacíamos estas obras y las hacíamos en una casa, en lugares en que el público era lo más que tuvimos de público, que fue la Estación Mapocho, era para 30 personas. Y cuando lo hacíamos en algunas casas, que yo me acuerdo, había una casa en Maruri que hacíamos. Esta obra se llamaba, la obra se llamaba Moon Chile. Y esta obra podía entrar como 8 personas a verla, ¿cachai? Era una locura, era muy bonito. Éramos todos muy jóvenes y mucha pistola y sexo, droga y rock and roll y todo, todo era ahí. Todo se vivía ahí. Hacíamos familia ahí, o sea, estábamos todo el día. A veces podían estar los niños, nuestros hijos. Antes de empezar la obra, no sé, almorzábamos juntos, era una compañía. Y la ve Stanley, que es un director de publicidad y de cine argentino, y habla con Achondo y creo que compra los derechos y eso, y fue con los mismos actores y se hizo en 2 días.
Dos
Increíble,
días.
a 5 cámaras de cine, una locura.
Sí.
Sí.
Buenísimo.
Ahí está el resultado, una película súper oscura, literalmente oscura, así como se ve muy oscuro, ¿cachai? Como, pero como éramos nosotros, no sabíamos la obra al revés y al derecho. Entonces fue muy bonito hacerlo.
Oye, y en teatro has participado de tremendos montajes como Hedda Gabler, Lady Marginal, La Condición Humana, Provincia Capital con la gran Mares González, Pedro, Juan y Diego, que yo tuve la suerte de verla y es una de las obras que me emocionaba hasta las lágrimas, cosa que es muy difícil en mí, la verdad, pero me
¿En serio?
emocioné muchísimo con
Bueno.
esa obra. ¿Cuáles han sido las obras que más te han marcado en tu trayectoria teatral?
Las obras que más me han marcado son las obras de Achondo, Moon Chile, NN2910, que era una obra que dábamos en el Teatro del Puente. A una obra, pero sí, lo pasábamos demasiado bien y él tenía. Su forma de trabajo era con improvisaciones. Entonces él nos decía una frase y ahí empezábamos, y ahí empezaba a armarse la obra y luego ya esta obra ya estaba lista para darse y se daba. Esas obras, me encanta actuar con la Claudia Di Girolamo, ahora hicimos Medea. Tener la experiencia de trabajar con. Ay, me encanta trabajar con Víctor Carrasco. Me encanta, me encanta. He tenido la oportunidad de hacer un par de obras con él y siempre queremos hacer más obras. Hicimos Mentes Salvajes, la que la hicimos ahora en pandemia y ahora la pudimos hacer presencial, una obra preciosa de un sueco. Y antes hicimos una obra que nosotros decíamos que fue la primera obra pop de Víctor Carrasco, que era Mavit de Chandel. Una obra de un francés donde actuaba Néstor Cantillana, Pancho Pérez Banen y yo. Una obra maravillosa que también lo pasamos increíble. Yo lo paso bien en general en todas las obras y en todos los lugares que habito para actuar. Lo paso bien, me gusta, armo los grupos, Me da mucha alegría hacerlo.
Oye, ¿y hay algunas cábalas que tengas tú en tu preparación teatral? Porque tú me invitaste una vez a un camarín de Pedro Juan y
Sí.
Guillermo y pude ver que tenías algunas fotos especiales. ¿Podrías contarnos un poco de eso?
Pues nada, llevo mi altar casi completo. El que tengo acá lo muevo y les pido permiso a mis angelitas para dejarlas allá los fines de semana, o sea, en la semana cuando me vengo y ahí quedan durante todo el tiempo que estoy en obra. Llevo fotos de mis hijos, las fotos de mis muertas, mis inciensos, las cosas que me gusta tener. No sé, en particular, ese era un camarín particular porque era yo sola en ese
Sí.
camarín, porque los otros eran solo hombres, entonces todos estaban juntos en distintos camarines de a tres, de a dos, y yo estaba sola. Entonces, es la primera vez que me toca un camarín sola y
Era el que
divertida
usaba
igual.
Delfina Guzmán también.
Antes usaba la Delfa que hizo este personaje de la señora María, que era la muda. Claro, pero también me pasa que he tenido camarines así soñados, ¿cachai? Como soñado, digo, como de tener la experiencia de tener a los compañeros y a las compañeras, como en esas obras que te estoy contando de Achondo, que éramos todos juntos, también haber trabajado, no sé, en las cartas para Tomás y haber estado todos juntos en un gran mesón, maquillándonos, conversando, entrenándonos antes. Hice una obra que se llama Castigo a Dios, que la dirigió Camilo Carmona, y éramos cinco mujeres. Creo que es el mejor camarín que he tenido en mi vida. Que
Sí,
nos
yo creo que sí.
reíamos de comienzo a fin, el mejor camarín. Bueno, cuando ya dicen va a entrar el público, yo ahí ya entro y me da nervio y sudo,
Sí.
transpiro, quiero volver a mi casa, rezo, rezo un montón.
Francisca, ¿y esta actitud como de camaradería se da más en teatro que en televisión, me imagino, ¿no?
No sé, yo creo que se da en todas partes. A mí, no sé, yo siento que tengo harta suerte y los lugares que he habitado actuando, siempre, siempre uno arma los grupos. Ahora con esta teleserie que ya terminamos, yo tengo mi grupo y tenemos nuestro chat y nos vemos, somos amigas, ¿cachai? Entonces, sí se arman y también después uno va dejando hasta que te vuelves a encontrar con las personas y vuelves a armar esto, ¿cachai? Es fácil retomar con las personas. Yo, no sé, yo lo paso bien, me río harto. Me gustan los ambientes laborales que sean, que fluyan.
Claro. Francisca, hablemos un poquito también de las teleseries y de tus inicios de las teleseries. Tenías 30 años cuando te tocó personificar a una nana en Puertas Adentro, en Televisión Nacional. Entiendo que esa fue tu primera aparición en teleseries. Era la nana de
Sí,
la nana.
era la nana yo era la nana de la Claudia de Girolamo,
De
que
la
era nana,
Claudia.
pero yo creo que yo tenía menos edad, fíjate, yo debo haber tenido como 26, 25. Sí, porque mi hijito estaba muy chiquitito. Claro, Vicente me llama y me dice que quiere que yo haga esta señora. Le digo, pero ¿por qué yo? Sí, imagínate. Me dice, sí, creo, lo vas a hacer bien. Y ahí empezó el cachirulo, las pechugas, poto, como no sé, armarme este personaje de la señora Bernardina que hablaba, que era muy redicha, era muy redicha. Le tengo mucho cariño a ese personaje, lo escribió el Víctor Carrasco. Ahí nos conocimos.
Y estos personajes, ¿tú te sientes más conectado con personajes quizás más populares que hacer, por ejemplo, a una Gaia ultra cuica de cierta zona, por ejemplo?
Me encanta todo. Todo me gusta. Me gusta abordar todo tipo de personajes. No sé, los personajes están para. Yo encuentro que todos tienen su belleza, todos tienen su miseria. Nada, bueno, esta muda que nunca me había tocado hacer de muda, entonces era un trabajo súper importante para hacerlo, era un desafío. no sé, no, me gusta hacer todo tipo de personaje, me gusta hacer comedia, me gusta hacer drama, siempre me toca más drama, pero me encanta hacer comedia y creo que la hago bien.
Oye, y además en una época bien particular en la que estaba, ¿cierto?, el boom de las teleseries, sobre todo en Televisión Nacional, trabajar de la mano de Vicente con Víctor Carrasco como el creador del personaje, me imagino que lleno de elementos y como muchos estímulos también, ¿no?
Muchos estímulos, porque además, claro, era esta teleserie, puerta adentro era, ¿no? Claro, en
Sí.
que eran toda, la mayoría éramos nanas. Qué gracioso, lo pasábamos muy bien, porque además me acuerdo el Néstor Cantillana era como así, como que lo así, como que era peluche. Entonces nosotros nos miramos y decíamos, ¿tú verdad vas a hacer eso? Y me decía, ¿tú vas a hacer eso? Sí, vamos a hacer esto. Así como, sí, entretenido. Miedo también, era como mi primera teleserie. Yo ya había hecho antes harto Carlos Pinto igual. Harto. Harto Carlos Pinto, pero este era un desafío porque era primero hacer una maqueta de una mujer mayor que tenía sus características, ¿cachai? Era muy desclasada. Muy
Súper.
desclasada. Sí. Entonces, ella se manejaba como de otra manera con sus pares. Fue súper bonito hacerla, la señora Bernardina. Hay gente que se acuerda todavía de ese personaje.
Tremendo. Y después vendría Rosita Luna en Los Pinteira, esta niña que era la niña de mano de Matilde, el personaje de Tamara Costa. Yo vi por
Hermoso.
escenas de unos chascarros donde estaban ambas con ataques de risa que no podían parar. ¿Cómo fue trabajar en esta teleserie con Tamara, que también fue tu compañera de universidad, tengo entendido, ¿no?
Sí, fuimos compañeras en la escuela de teatro y tuvimos esa suerte de trabajar juntas y encontrarnos ahí. Y nada, pues con la Tamara somos amigas. Entonces, también nos pasa con la Tamara, yo creo que con todas mis compañeras con las que egresamos, o como con la mayoría, hay un registro parecido. Yo con la Tamara tengo un registro medio parecido. Tal vez porque somos amigas también, entonces hacer esa teleserie, pero moríamos de la risa porque además nos hacían unos chistes, el Álvaro Morales nos dejaba unas cosas en los cajones, como, no sé, Rosita, busca en los cajones, yo abría y había, no te puedo contar, pero era como, y ahí ya no podíamos parar de la risa. Sí, además Morales también era compañero nuestro en la escuela de teatro, iba un curso más arriba, entonces éramos todos bien amigotes, bueno, Pancho Reyes también, y claro, nos pasa que al final de la teleserie muere a Tamara, y esa
Sí.
escena no la podíamos hacer, ni ella la podíamos hacer, porque llorábamos, 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 me acuerdo Pato González, todos llorábamos, y la Tamara no podía ser de muerta porque lloraba, entonces no podía parar, entonces tuvimos que irnos como ya tratamos de hacerla tantas veces y nadie, o sea, decía acción y llorábamos. Era una historia muy hermosa, además,
Sí.
po. Y éramos, y además estas dos niñas, que eran dos niñas finalmente, dos jóvenes, muy pequeñas, ella casada y abusada por su marido y yo también, que era su niña de mano, abusada por el mismo marido. Era trágico, era bien tremendo, sí.
Que tenía una
Oye,
forma
la
bien
muerte de Tamara
particular de
Costa
hablar
también
igual.
fue todo un tema. La muerte de ese personaje como que rompe un poco el esquema quizás del final feliz que todos hubiésemos deseado.
Sí, yo creo, claro, también como las teleseries se van escribiendo paso a paso, también uno se imaginaba que ella se iba a quedar con el jinete y que se iba a
Claro.
ir con el Pincheira, que era el Pancho Reyes, y que este otro iba a morir, quizás, no sé
¿Estuvo
cómo, pero
pensado eso? ¿Estuvo?
me imagino seguramente, yo ahí no me meto
Ya.
nunca y claro, yo de ahí soy súper más, me quedo afuera, sí, soy súper obediente en ese sentido, como, sobre todo en esa época, ya ahora menos, pues ahora claro, ahora puedo preguntar un poco más, porque soy más grande, pero en esa época yo era lo que me entregaban. Y uno propone, yo me acuerdo que para hacer ese personaje yo vi Mamá Rosa y yo quería hacer algo parecido a lo que hacía la Nelly Meruane, con un tonito muy para arriba que tenía la Nelly en Mamá Rosa. De ahí me agarré.
Ah, por eso ya tenía como mi niña, como que tenía esas
¿Viste que
cositas.
hablaba todo para arriba?
Sí,
Hablaba todo
todo
para
para
arriba.
arriba. Claro, porque
Sí,
más que ser
muy
de una zona
bonito.
guasa, obedecía también a una agudeza de la voz, como tú dices. Sí.
Claro, porque además eran dos niñas, como te digo, dos jóvenes que las casaban chicas. Y eran casi como hermanas, como jugaban. Yo me acuerdo, empezaban los pincheras y estas dos jugando en bicicleta y se empujan, se caen, se abrazan, se revuelcan como niñas, como las hermanas.
Sí, tremendo personaje, entrañable de recordar.
Yo soy ese personaje.
Hermoso, sí. Luego vendía Libertad Alvarado en Los Capos, que fue una
¡Oh!
teleserie que no le fue tan bien como las predecesoras que tuvo TVN. ¿Qué te pasó a ti con
Sí.
esta baja de audiencia? ¿Cómo se lo tomó el elenco? Tú estuviste, no toda la teleserie, tengo
Para
entendido.
mí, para mí fue súper especial porque yo me quedé embarazada en esa teleserie de mi segundo hijo. Un embarazo muy, muy, muy deseado. Y entonces, cuando hablo con Vicente, con Pato López, les cuento que estoy embarazada, y nada, qué felicidad, y que todo muy bien, pero claro, yo tenía que usar corsé, ¿cachai? Y ya en un momento como, ya las pechugas eran por acá con el corsé, y en un momento mi embarazo corre un poco riesgo, y ahí yo hablo con ellos y ellos toman la decisión de que este personaje, Esperanza, se va porque se enamora, se desenamora y se va, y ahí, sí, porque era un riesgo realmente, ahí tuve que quedarme acostada, 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 un mes, 2 meses, algo así. Entonces, claro, yo ya esto ya lo veía desde afuera, y no, yo no me acuerdo si estaba al aire cuando la hacíamos. No sé cómo era.
¿Qué año fue, Jorge? El 2000.
2005 fue.
Cinco.
Sí, Los Capos.
Claro, entonces fue, la hicimos y luego se dio, ¿cachai? Entonces, claro, era una teleserie hermosa, era
Sí.
súper ambiciosa porque eran los italianos que llegaban a
Buena
Chile.
factura igual, en cierta
Era
forma.
su, o sea, bueno, con todas las teleseries que hacía Vicente había que estudiar un montón. Como las teleseries que se están haciendo ahora de época también, se estudia un montón.
¿Cómo se tomaron ustedes esta baja de audiencia que venía con una cosa exitosísima antes con los Pincheira?
En general, como tal vez hay, yo creo que eso más le afecta a finalmente a los directores, a
Sí.
los guionistas, al canal, me imagino al canal de turno, que a ellos les afecta mucho más. Uno es un instrumento para trabajar para ellos. No sé, también nos reíamos, creo, en algún momento le decíamos los pocos. En vez de los capos, le decíamos los pocos, porque no la veía nadie. Y también es asumir que a una cosa le va mal, si también no, no es ni la primera ni la última. Hay muchas teleseries que las han tenido que bajar y ahí uno no tiene ni pito que tocar. Es así nomás. Claro,
Sí.
¿no?
Ustedes dan
Ya
lo
es
mejor de sí,
así.
pero bueno, no acompaña muchas veces la historia. Algunos actores han mencionado que quizá el tema de abusar del italiano, digamos, porque Televisión Nacional hizo teleseries donde sí se utilizaron subtítulos, cosa que no había sido algo común. Y resultó, sin embargo, acá como que se despegó un poquito el abuso del italiano o demasiada jerga, digamos, quizás provocó eso. Fue uno de los
Puede
factores.
ser eso, y en combinación que creo que era con machos.
Ah, sí, pues.
Y
Sí.
ahí nos fuimos a la B. O sea, nada podía superar a macho, y era totalmente así. Yo creo que hasta nosotros veíamos machos, no sé. ¿Entiendes? Como, claro, era súper atractivo de ver esa teleserie. Qué machista, ahora me digo, ¡ay, qué atroz!
Sí, hoy en día ya
¡Qué
ni
atroz!
mencionarla.
¡Qué
Sí,
atroz
hay
macho!
ciertos elementos de esa teleserie que pueden quedar como buen recuerdo, no sé, ciertas
Sí,
actuaciones,
había,
pero.
bueno, sí, había personajes, sí, claro,
Liliana Rossi, más lejos.
Liliana Ross, esta mujer opacada por el marido, puros hijos hombres, uno gay, que era imposible que fuera gay, bueno, sí, se iban armando las cosas. Eso me
Sí.
acuerdo.
Francisca, mencionaste hace un rato que antes de las teleseries tú habías participado en hartos unitarios con Carlos Pinto. ¿Consideras que fue tu escuela a nivel televisivo? ¿Qué crees tú?
No, mi escuela es ahora. Es
¿Sí?
ahora, sí, claro. O sea, siempre estoy aprendiendo. Siempre estoy aprendiendo. Claro, ahí aprendí a hacer cierto, no sé, como aprender lo básico que uno tiene que hacer en la televisión, que es como están las tres cámaras. Antes se prendía una lucecita, ¿cachai?
Ahora
Cuando
no
uno
sabe,
se
¿no?
prendía, entonces uno aquí, ahora uno tiene que conocer al cámara, ¿cachai? Al 1, el 2 y el 3, ya no se prenden las luces. Entonces ya el trato es mucho más cercano, ¿cachai? Antes se prendía la luz y no sabía que tenía que actuar para allá o correrte un poquito o algo así. Era bien amateur en esa época lo de Carlos Pinto, entonces era como era amateur en sí, aprendí un montón, pero escuela no te puedo decir, porque escuela es todo lo que hago
Sí.
siempre, ¿cachai? Como ahora esta teleserie que hicimos fue con cámaras de cine, es otra cosa. No eran tres cámaras estancadas, cámaras de cine, acá al hombro que se van moviendo, ¿cachai? Ya es otro formato, otro formato. Entonces uno
Claro.
va aprendiendo.
Francisca, nos saltamos al 2011, tremendo año, donde vino Violeta se fue a los cielos, una película que marca un antes y un después, me imagino, en tu vida, en tu carrera, porque es un personaje que querías hacer desde siempre. ¿Cómo fue el proceso de llegar a convertirse en Violeta Parra? Tengo entendido que te preparó también Andrés Parra, el hijo de Violeta, fue parte
Ángel.
importante, Ángel Parra. Sí.
Sí, tuve el honor y la suerte de que Angelito se viniera a Chile. Él vivía en París. Y él se vino a Chile a estar conmigo y a enseñarme a cantar, a tocar guitarra, charango, cuatro venezolanos. Yo no tocaba ningún instrumento. Entonces, se vino un par de meses, yo tenía 10 meses para hacer esta película, para estudiarla, para crear a mi Violeta, ¿cachai? Y el Ángel, yo me iba a su casa todos los días, trabajamos, no sé, de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, estábamos todo el día juntos. Y aprendí, ya después lo hacíamos vía Skype. Entonces yo, con el charanguito, con el cuatro venezolano, con la guitarra, fue un proceso hermoso, nunca me había pasado que tener todo este tiempo de creación, ¿no? Para poder hacer el viaje. Yo con ella pude hacer el viaje completo, completo. No me ha vuelto a pasar eso de estar entrenándome casi un año para hacer un personaje. Y lo valía, y lo vale, y creo que para hacer estos personajes tan, tan grandes, tienes que solo concentrarte en eso. Tuve mucha suerte, eso fue gracias a Andrés también que me dio ese espacio, esos 10 meses para prepararme y con mucha tarea, mucha tarea, mucha tarea.
¿Cómo fue el impacto de esta película en tu vida? Porque Violeta Parra es un personaje nuestro de Chile que tiene una historia de vida muy potente y compleja también.
Sí, fue. Fue duro también hacerla, fue rico, enriquecedor, pero también fue brutal. Arrasó con mi persona, pero porque yo también decidí que así fuera, entonces yo me dejé llevar por esta Violeta, por lo que yo sentía por ella, por lo que yo leía de ella, por sus canciones, por sus temas, por su vida con Ángel. La obra, la película es sobre el libro del ángel, Violeta se fue a los cielos, entonces es bajo la mirada de él, de Angelito que murió. Y la contención fue de él y fue de Andrés y fue de todo el equipo de atrás, de Joan Litín, director de fotos, de Rodrigo Basáez, de, no sé, de tanta gente que era. Cada día era un día a enfrentar que iba a ser un largo día. Y Andrés me hacía que por cada día que terminábamos una o dos escenas, hacíamos una o dos escenas al día, no más. Hacía que no, me pedía que terminara con una canción. Entonces siempre estaba Ángel ahí y yo cantaba una canción. Esas canciones están todas grabadas. Y en alguna de ellas hay un tema que yo canto en Polonia y Angelito estaba atrás siempre, detrás de bambalinas para ayudarme con las guitarras, con los tonos. Muy lindo, sí. Fue un proceso increíble, gozoso, a rabiar. Fui muy feliz, fui muy triste y todo lo que pasa cuando uno hace estos personajes que son tan importantes para un país, tan conocidos también fuera de este país. No sé, yo amo a la Violeta, siento que me la jugué del todo por hacerla. Perdí todo, gané todo. Y estoy aquí viva y es máximo. Tuve mucha suerte.
Buenísimo. Oye, me imagino que también esta película y otras tantas que has hecho hacen que te vayas o que te enamores siempre del cine, el formato cine. ¿Te gusta el formato del cine?
La cresta. Me encanta. Me encanta. Amo hacer cine con toda mi alma. Me gusta que un actor pueda tomarse el tiempo para poder desarrollar un personaje, ¿no? Como la televisión, también me gusta mucho ese formato, lo hago hace hartos años, lo disfruto, pero sé separar muy bien el uno del otro. Creo que tengo identificado cómo se actúa en televisión, cómo se actúa en cine, ¿cachai? El cine es más parecido al teatro. Uno tiene más tiempo de masticar un personaje y de hacer el viaje. Bueno, la televisión uno hace el viaje porque la teleserie, no sé, imagínate, uno hace una teleserie que dura 10 meses, entonces uno alcanza también ahí, pero con menos ensayo, con muchas escenas al día, ¿cachai?
Ni pensar en una o dos escenas como veníamos hablando recién.
No, ni pensar en una teleserie, se hacen muchas escenas al día. Muchas. Y claro, y uno puede también pedir repetirlas y los directores siempre te van a dar, te dan ese espacio para que uno repita. O el director pide que lo repita y uno también está al servicio de ellos, o los compañeros, las compañeras. Pero el formato de cine a mí me gusta mucho, que es el formato de repetición, porque además es una cámara, ¿cachai? Entonces está aquí la cámara, luego tiene que tomar al otro personaje, después al otro personaje, por eso también se demora tanto hacer una escena.
Buenísimo. Francisca, también nos gustaría tocar el tema de la película Las Niñas Quispe, ya que película premiadísima, Berlín, Suiza, Lima, Italia, y que habla de la historia de las hermanas Justa, Lucía y Luciana, tres pastoras de cabras del altiplano que cometieron un suicidio colectivo, basada también en
Sí.
la obra de Las Brutas de Juan Rodrigán. ¿Cómo fue la
Sí.
preparación para hacer esta película? ¿Tenía una forma particular de hablar tu personaje también? Actuar con Digna Quispe, que era la sobrina de una de las hermanas Quispe.
Sí. Bueno, fue una experiencia ruda también, súper ruda, porque nos fuimos a vivir allá 2 meses y medio en La Tola, que se Copiapó hacia arriba, 2.500, 3.000 kilómetros de altura, no me acuerdo cuánto. Y éramos 20, 22 personas en total, como entre también cocineros, ¿cachai? Y ahí nos quedábamos en una base. Y no había nada. Desierto, desierto absoluto. No había ni mosca. Era muy heavy. Entonces, claro, cuando nosotros habíamos ido antes con el director y con la Cata Saavedra a conocer el lugar, a conocer a la digna y supimos lo que iba a ser una experiencia especial, bastante peculiar. Y bueno, comienza esta aventura en que yo llego allá y yo dije, aquí me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Pues si no, no había nada, 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 nada. Te daba puna caminar, ¿cachai? Caminabas un poco rápido y era como, ¡oh! Y la gata Saavedra ahí me dijo, vamos, vamos, vamos a poder, vamos a poder. Y bueno, estar con la digna, no, nos fuimos antes, nosotras con el director, para estar con la digna, Quispe, y entonces nos levantábamos todos los días, no sé, 4:30, 5 de la mañana, y nos levantábamos a sacarle leche a las cabras. Entonces, eso fue 2 semanas antes de empezar el rodaje, nos levantábamos a las 5 de la mañana, 4:30, a sacarle leche, eran 100 cabras, 150 cabras, y le teníamos que sacar leche a todas, después hacer el queso, estar con la digna nos enseñaba, y ahí, después ir a pastorear, ¿cachai? Entonces ahí empezamos como a armarnos cada uno este personaje dependiendo de cómo hablaba la digna, de cómo caminaba la digna, de cómo hablaba la digna. El lugar donde fue filmada la película era los lugares donde ellas vivían o habían vivido. Ocupamos una de las rocas donde vivían las niñas, en la misma roca donde ellas se suicidan, fue en esa roca. Hicimos harto sahumerio, harta cosa, la familia nos dio el permiso para que pudiéramos sacar esa niñita y luego poder volverla ahí. Era todo bajo mucho respeto hacer esta historia. Alfredo Castro también. Ahora, después de tantos años que han pasado, me da mucha alegría haberla hecho. Mucha alegría y me siento orgullosa de haber podido sobrepasar eso. A mí los lugares así tan desolados me dan un poco de miedo.
Angustia un
No
poco.
sé, sí, no, a mí me gusta como lo verde. El árbol, lo verde. Entonces, claro, hay una belleza, obviamente, que es espectacular, pero vivir ahí a 3.000 era abrumador, para mí lo era. A otros les encantaba y también empecé a pasarlo bien, ya después empecé a pasarlo bien y veíamos las explosiones solares, mirábamos las estrellas en la noche, nosotras queríamos andar en bicicleta, por ejemplo, soñábamos antes con la Cata que íbamos a andar en bicicleta, era posible porque el nivel de puna que daba era tremendo, tremendo. Y nice, hicimos también ahí una super familia, porque teníamos que andar todos en grupo, había que comer cierto tipo de cosas, ¿cachai? No te podía hinchar por la puna, no sé qué, de repente yo me desmayé un par de veces, como quiero ir al baño, como ya anda la roca de allá, y como corriendo y ¡pum! Desmayo.
Oh.
Claro, un día. Teníamos, bueno, como siempre cuando uno filma tiene un día libre, entonces, por ejemplo, nos tocaba los jueves libre y las primeras 2 veces bajábamos a Copiapó, pero era 4 horas, volvíamos y de nuevo la puna, había que acostumbrarse, entonces ya después decidimos quedarnos ahí. Y Digna un día nos dice que tiene una amiga que tiene un río y que vayamos. Y nosotros, ¡oh, había un río, qué maravilla! Y con la Claudia Brusone, que maquilladora, con la Ingrid, Poblete, me acuerdo, no, agarramos camioneta y nos fuimos con la Digna y con la Cata. Dora, igual Dora, pero para arriba, ¿cachai? Porque llegamos a una ruca y estaba su amiga, y el río que ella decía era un hilo de agua. Un hilo de agua, y nosotras con traje de baño.
2 horas para esto, dijiste.
Mojándonos, pero felices, porque igual nos llegaba así como que había una pequeña como, oh, una cascada, como. Era muy gracioso, muy gracioso. Y para ella eso era su río, imagínate.
Claro,
Ellas vivían allá.
condiciones extremas.
Son de las últimas mujeres collas y mujeres trashumantes que quedan. Espero que estén vivas todavía. Ojalá. Como viven arriba, no.
No se sabe
Tremenda
mucho de ellas. No
experiencia la
sabemos.
de las niñas Quispe, tremenda experiencia. Francisca, ¿cómo crees que ha evolucionado el cine chileno? Porque desde películas como Monos con Navaja, que dijiste y grabaron en 2 días, a otras megaproducciones donde has participado como Pacto de Fuga, por ejemplo. ¿Cómo es la evolución?
Como en todo, como en la tele, como en el teatro, como en todas las artes también uno, hay evolución, ¿no? Como los músicos, escritores, guionistas. Es bonito porque en el cine antes se daban, no sé, dos películas al año. Yo no sé cuántas películas se dan ahora, ¿eh? Pero yo creo que al menos se deben dar 30, 35, 40 películas. Que hasta a veces no nos enteramos. Ya. Se están haciendo cortometrajes hermoso, yo a mí me encanta, he hecho cortometraje con egresados de universidades y aprendo un montón. Como todo en la vida, evoluciona y se agradece porque uno puede trabajar en mejores condiciones. Ahora los guiones. Es un guión de nuevo, del 1.1, el 1.2, el 1.3, el 2.4, y así, ¿cachai? Ya puedes ir, antes era como, no sé, tal vez había un guionista, ahora son varios guionistas para una película. Hay más tiempo porque también, de alguna manera, hay más recursos. En el caso de Albala, los recursos fueron como de privados, ¿cachai? Y él arma este buque inmenso, inmenso como es esa película, de inmensa, digo, de también, bueno, la historia
Sí,
es la
brutal.
historia, es la historia que sabemos, pero además que de unos recursos, entonces uno ve el efecto especial y es como estas películas que uno ve fuera, ¿no? No, yo creo que, bueno, ahora mismo han sido los premios, los Goya, Platino y Chile siempre está ahí, estamos a la par, estamos a la par actoralmente, cinematográficamente, en cuanto a guiones también. Bueno, Martelli, que ahora se lleva mejor guión y ha ganado varios premios, es un orgullo porque ella actuaba en películas, hizo Machuca, por ejemplo, y se pega este salto y empieza a escribir y a ser directora de cine. Una maravilla.
De suspenso, terror, que quizás fue un poquito incomprendida, me imagino, ¿no? ¿Cómo lo viste tú?
Y bueno, esa fue una teleserie. Ahí, por ejemplo, claro, ahí yo no puedo desconocer que hubo una decepción de parte de nosotros, las actrices y los actores. Como, claro, es tanto, tanto, tanto el esfuerzo que era una gran historia. Y a veces siento que los canales como no se la juegan en el fondo, ¿cachai? No se la juegan por un producto. Ven que les va mal, ¡boom!, la bajan o la corren de horario. Entonces, le pasaba esta teleserie, yo me acuerdo que era en horario prime, iba a las 10 de la noche y después iba a las 12 de la noche, después iba a las 1 de la mañana. ¿Cachai? Entonces, como este rebote y la gente ya dice, no, ¿para qué? O sea, no. Y esas son cosas que también uno queda fuera porque uno no puede, uno opina entre uno, entre los pares de uno, pero ellos se supone que ellos son los que saben de esto y cómo mueven un producto, ¿no? Y nos pasó lo mismo con Secreto en el Jardín, que también era una tremenda producción. Y con respecto a La Poseída, era una súper buena teleserie, súper bien actuada
Cuidado a nivel de
por
fotografía igual.
Luciana, la Echeverría, y se hizo El Pueblo en TVN. Era bonita, era muy bonita, muy, muy bonita, bueno, de época también.
Sí. Ese mismo año, Francisca, estuvo al aire Zamudio, donde
Sí.
interpretaste a Jacqueline Vera, la mamá del fallecido Daniel Zamudio. ¿Tuviste la posibilidad de acercarte a ella para estudiar el personaje, abordar también esa historia, ¿cierto? Desde el nicho de una mamá que pierda a su hijo. También es doloroso, ¿no?
Tremendo. Claro, yo ahí me tomé, yo ahí hice un trabajo solitario y vi videos de ella, me concentré en eso, como que de ahí saqué cosas. Bueno, toda la historia de Zamudio, que es espantosa, ¿no? Es realmente espantosa y esta mujer era bien especial además. ¿Sí? Era una mujer que, por lo menos como lo que uno podía ver, que siempre estaba ese padre ahí, ¿no? Entonces armarla era difícil, sí. Pero sé, fue un reto también, porque tampoco había tanto, salvo lo que uno ve, lo que uno vio, las noticias de ella cuando ella aparecía y hablaba, ¿no? Y igual mi aparición no sé, estuve en tres capítulos, creo, y con buenos compañeros, con Sabatini, hijo.
Sí.
Sí. Daniel Muñoz, sí, no, sí.
Luz
Desafío.
Jiménez.
Ese era el desafío con la lucecita que hacía de la abuela, claro.
Oye, Francisca, y después con Perdón nuestros pecados del 2017, un exitazo de Mega, donde, cierto, Mega entra en un nicho que quizás no tenía tan ganado como las teleseries nocturnas, sobre todo una teleserie de época, que le fue bastante bien, ¿cierto? Y también hiciste a Silvia Corcuera.
Sí. Bello personaje, hermoso personaje, de esos personajes que a uno como actriz son muy sabrosos de hacer, muy sabrosos de hacer, porque es un personaje que tiene un sino, ¿cachai? Y el sino de ella era siempre caer, era un sino muy amargo, que
Mega, muy.
incluso cuando ella cada vez que logra un objetivo, logra despegar, logra casarse, su sino la aplasta, la vuelve a aplastar. Una gran mujer, gran madre, enamorada, con deseos de crecer, una mujer muy aplastada por su patrona, con la Volpato. Era un súper bonito personaje, súper querible además, un personaje que, claro, la madre del guacho por fuera, esta historia de la empleada que se encama con el
Con el
patrón,
patrón, sí.
con el patrón, y que estuvieron siempre enamorados. El patrón siempre estuvo enamorado de ella, y cuando logran, todo se va abajo de nuevo, siempre todo se le va abajo. Bonita teleserie, ese terremoto, ese maremoto que se hizo era a todo cachete. A todo cachete,
Oye,
ese pueblo Villa Ruiseñor, en Pirque, era un pueblo pero soñado, bonito, y todos los actores trabajando ahí a pulso. Bueno, fue como dos temporadas y le fue muy
sí,
bien, muy
duró
bien.
mucho. Hay una escena, de hecho, que es bien icónica y apareció como después en la prensa y todo lo demás, que es cuando Isabel empuja por el balcón a Antonieta. Sí, pues, y ahí tu personaje, ¿cierto? Oh, se vuelve
Ella
loco y.
es loca, y además, viste, ella se estaba casando.
Sepo,
Se estaba
y
casando
mi
con las
hija
mecos,
la
se iba,
mataste, no sé qué.
sí, se iban a dar el beso y fue ¡guapa! Y cae la Antonieta embarazada. Ay, oh, sí, yo me acuerdo. Tremendo. Tremendo, porque además a mí esas escenas me encanta hacer. Siempre digo que yo grito súper bien. Yo digo,
Sí.
oye, yo sé gritar muy bien y llorar muy bien, siempre
Sí,
como
fue bien desgarrador
echando la
ese, sí.
talla. Claro, y en el primer ensayo yo me pego el grito y Nicolás en parte que se panche, no, 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 no,
Ah,
estamos
te bajó.
ensayando. No, o sea, sí,
Ah.
pero cuando diga acción de verdad, ahora estamos ensayando, te voy a cagarla, cagándose de
Ya.
verdad. Estábamos todos tiritando, me decía, porque tú ya como, ¡oh! Así como la hija ensangrentada, pierde la guagua.
Tragedia. Sí, po.
Tragedia, y después me toca hacer el
Le
parto
robáis
con
a la Isabel, sí, po, así como tú no solamente hiciste quedar a mi hija sin guagua, sino
hago
que
parir en
también.
la cárcel,
Sí.
no, despiadada.
Sí. Muy
Ahí
de
ella
películas.
muy, muy, muy de teleserie también, ¿no?
Sí, la guagua perdida.
La
Sí,
guagua
todo
perdida, la guagua robada, sí.
Oye, luego vendré una
Buenísimo.
teleserie que trae todos estos elementos también de la
Es.
teleserie típica. Guaguas perdidas, guaguas cambiadas, cambio de cara. Todo había en verdades ocultas. Todo lo que
Todo.
podía pasar pasó. Todo y
Todos
más.
los guiños, todo,
Sí,
todo y
acá
más.
fuiste la villana, tu primera villana en la televisión, Eliana Zapata. 2 años y medio haciendo a Eliana. Un personaje que mi abuela temía, me acuerdo, cuando veía esta teleserie. Decía, ay, están malas, están malas.
Sí.
¿Cómo fue esta villana, inspiraciones para crearla? ¿Cómo fue?
Tuve muy poquito tiempo porque a mí me llamaron para hacer este personaje que eran 10 capítulos.
Ah.
Era un personaje que iba a entrar y que iba a salir. Sí, y era una mujer de edad. Y me llama el Pipe Arratia, y que eran 10 capítulos que después salía de la teleserie, y le digo al Pipe, ya, fantástico, lo hago, y me empecé a pensar cómo iba a ser yo a esta señora mayor, y le presenté al Pipe este personaje, que era media panqueta, que era seria, que era masculina, y que era hermana del
Leonardo,
villano,
sí.
de Leonardo, y él me dice, sí, mejor, mejor, vamos por ahí, no sé qué, esta chica, y no se sabía bien si, le dije yo, de pronto viene el Sename, ¿cachai? Como, puta, hagámoslo desde ahí, como desde una soledad profunda, desde el poco cariño, ¿cachai? Y empezamos como a darle la vuelta y empezó a crecer este personaje y a armarse y a transformarse en la villana después de Leonardo. Entretenido, súper entretenido de hacer, porque aprender también, porque yo leía los guiones, los textos, y yo le decía al Pipe, Pipe, ¿real que tengo que hablar sola? Me decía, acostúmbrate, porque en esta teleserie la mayoría habla solo, y era como pensar voz hablada, voz pensada, y era como. Al comienzo mucho pudor, ya después súper acostumbrado, se van los personajes ahí como estúpidos, que se creen, los voy a matar a todos, como todo era permitido, los cambios de cara que tú dices, la guagua, yo después hago de mi hija,
Sí, vuelves después a ser a Catalina.
a Catalina, sí, fue una súper rica experiencia, también de la experiencia de poder trabajar tanto tiempo en una producción que de verdad era entretenido. Ahí teníamos buen camarín, un súper buen camarín. Nos reíamos un montón, trabajamos mucho. También pasaron tantas cosas en esa teleserie. Nacieron guaguas, murieron personas, vino una pandemia, vino el estallido, nos cruzó muchas cosas ahí. Yo tuve una gran muerte ahí, y ahí tuve a las compañeras y a los compañeros y a los directores apoyando, pero así full, porque ya éramos una especie como de estas familias que yo te digo que se arman, y que después uno las va dejando y después se vuelven a encontrar, ¿cachai? Camila Irane, que no paraba de grabar, no paraba de grabar, y ya no,
Pobre,
pobre,
sí.
ya no se podía levantar. Entonces, claro, todo estaba también al servicio de nosotros, ¿cachai? Y ahí la Vero Saquiel dice, ya, pongámosla en coma un rato para que ella
Que tome
cansara, pudiera hablar
vacaciones.
un poco, ¿cachai? Claro. Bonito, y cuando se empezaban a ir los personajes, era como hacer el duelo, después el personaje volvía de otro personaje, entonces fue divertido hacerlo, fue aprender un... También estas teleseries de nicho, ¿cachai? Que son como las teleseries que uno veía, una teleserie venezolana,
Sí,
¿cachai? Que todo
totalmente.
está permitido, no sé, como Berto Paso, que queda ciega, que no sé qué, esto pasa en esta teleserie, entonces, claro, es tomarlo con humor, es entrar en eso, ¿cachai? Y hacerlo de verdad. Eso era lo bonito, hacerlo de verdad, la que se cambiaba de cara,
Tenía
era
que
de verdad.
creérsela, sí. Por supuesto. Oye, tu personaje avanzó con los años y después fue tomado por Mabel Farías. ¿Pudiste ver el
Sí.
trabajo que hizo Mabel? ¿Qué opinión te merece?
Sí, me encanta la Mabel, somos súper buenas compañeras, ya habíamos actuado juntas en Perdón a nuestros pecados,
Sí.
nos escribimos antes, ella teníamos conversaciones, yo le mandaba escenas para que ella mirara, sí, es una aposta que se va pasando y uno... es como la generosidad de los compañeros y compañeras y claro, ella seguramente no había visto la teleserie, entonces pues, obvio que hay una ayuda ahí, porque me decía, ¿por qué ella mata a las personas? Yo le decía, ya, mira, esto, por esto, por esto, ella tiene, por acá van los caminos, ¿cachai? Y sí, me encanta el trabajo de la Mabel, me encanta, me gusta mucho.
Buenísimo, sí.
Oye, Francisca, después vendría ya Hijos del Desierto, el año 2022, con este personaje Esther, una mujer que sabe muchos secretos, ¿eh?, de la
Sí.
familia Sanfuentes Williams y que es muy leal también. Que ha sido precisamente tu último trabajo en televisión, entiendo, ¿no? Hasta el momento.
Claro, sí. El último, Esther, claro, son estos personajes que son medio fantasmales, que terminan las escenas y siempre está atrás, escuchando, tiene información, oculta información, está... muy enamorada de Gaspar, que no es su hijo, pero lo crió como si fuera su hijo. O sea, siempre está en disputa con la Pau Volpato, que también es una especie de madre, porque ninguna de las dos somos madre de este niño, porque nos robamos este niño. Somos unas pérfidas en el fondo.
Sí. Dijiste que fue difícil hacer este personaje, no fue tan fácil como otros hacerlo en una entrevista.
No, sí, fue difícil hacerlo por eso, porque es un personaje que es como un fantasma, que habla muy poco, que tenía muy poca, que era muy solitaria, muy solitaria. Además, una mujer seca, seca, virgen, a su edad. Toda esa combinación, que era muy rica de hacer, pero era difícil al comienzo porque era como un espectro, ¿cachai? Un espectro, una mujer yerma, seca total, seca. Entonces, hacer esta sequedad, pero a la vez, cuando ella, la única vez que ella se conmueve es con Gaspar.
Claro.
Solo eso la moviliza y la mueve, solamente eso.
Súper.
Entonces,
Francisca.
igual es bonito porque hay gente que cree que
Sí.
está enamorada de él, o que está enamorada de San Fuente, o que fue algo de San Fuente.
Claro.
Me gusta dejar como también eso,
Esa
como...
ambigüedad. Claro.
Yo digo que es virgen, que no tuvo varón, salvo Cárdenas.
Claro. Francisca, mencionaste al principio de la entrevista una teleserie, dijiste textual, que terminamos de grabar recién. Me imagino que esa es parte de los proyectos que se vienen. ¿Se puede adelantar algo para Reyes del Drama?
La serie que terminamos. Esta, po.
Fue la de Hijos del Desierto.
Esta, Hijos del
Ah, perfecto.
Desierto.
Ya pensé que había
Sí.
otra en paralelo que estabas grabando, ya.
No, empiezo pronto, pronto, prontísimo, pero no puedo decir, pero ni una cosa, ni
Nada.
una, pero nada.
¿Es para Mega? Sí.
No puedo decir nada.
Nada, chuta. Ya, no es para
Ah,
Mega, entonces si no lo
puede que
hubiese
sea
dicho.
para Mega, puede que sea para Mega. Oye, Francisca, ¿y
Sí.
en teatro, en cine se viene algo?
En teatro, en cine, en teatro, retomar seguramente más adelante Medea. Siempre estoy haciendo teatro. En cine, sí. ¿Hay algún proyecto? ¿Hay algún proyecto
Tampoco nos vas a decir nada.
estamos en conversaciones, en conversaciones? Todo es claro. Súper secreto todavía porque todavía no comenzamos,
Ah,
¿no?
perfecto.
Bueno, esto lo que sí, ya estamos en la pre, pero no puedo decirle, chiquillo.
Bueno, y
Ya.
vamos a estar
Nos vamos a quedar
atentos,
con las ganas. Pero me imagino que en algún
esperando.
momento nos vas a dar algún adelanto cuando ya se pueda, ¿no?
Sí, claro que sí.
Te vamos a cobrar la palabra entonces.
Y ahí te vamos a ir a ver a teatro también nuevamente con algún próximo estreno que se venga o reestreno. Francisca, te queremos agradecer por haber estado hoy día con nosotros en Reyes del Drama. Fue mucho tiempo esperándote, pero lo logramos.
Perdón,
No,
perdón.
felices. No, y estuviste muy ocupada también, con harto teatro y teleserie entre medio.
Estaba
Sí.
full, 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 full y ahora era el momento, así que creo que estuvo súper bonito y verlos y
Sí.
conversar con ustedes, un placer.
Buenísimo, muchísimas gracias y te queremos pedir un saludo para la gente que sigue Reyes del Drama, esta plataforma de teleseries, de cine y de teatro, para que le envíes de parte de Francisca Gavilán.
Nada, decirle a todo el público de Reyes del Drama. Ustedes ya son súper conocidos y todo el mundo los conoce. Entonces, atentos a esta entrevista que es divertida, es de todo, copuchenta, como conversar sobre telenovelas, teleseries, series, películas. Siempre hay algo como gozoso de contar y anécdotas sabrosas, ¿no? Entonces los invito a ver y a seguir a estos chicos que son fantásticos.
Muchas gracias,
Muchas gracias,
Francisca.
Francisca.
Gracias a ustedes.
Que estés muy bien, cuídate.
Chao, chao.
Chao.
Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.